ciclo de charlas de reglas de golf brindadas por la Asociación Argentina Damas Senior de Golf a cargo de la señora Cristina Bergamini, integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación Argentina de Golf. En esta oportunidad hablaremos de las situaciones antes del juego y del área de salida.
La idea de estas charlas no es de hacer unas análisis pormenorizados a fondo como si fuera un nivel 2 o un nivel 3 de reglas, sino de dar las premisas fundamentales, tratar de usar el lenguaje más común posible y dar consejos y buenas prácticas para que la jugadora lo pase mejor en el campo. Siempre hay que tener en cuenta que no conocer las reglas normalmente se traduce en más penalizaciones, normalmente. Entonces, este es un detalle que las puede ayudar a caminar con más tranquilidad y felicidad por el campo cuando se reinicie, sobre todo. Bueno, las reglas no son difíciles, tampoco son fáciles. Así que este es el primer concepto a tener en cuenta. Hay que reconocer que las reglas tienen muchos recovecos, pero no es culpa de las reglas en sí misma. Es un poco basado en el hecho de que el campo es grande, todos los campos son distintos unos a otros, en el campo hay personas, hay animales, hay cosas, hay agua que está normalmente como dentro de un área de penalización o agua que no está normalmente y que recibe el nombre de agua temporal. Hay árboles, arbustos de cualquier tamaño y tipo. Se presentan muchas situaciones. Una vuelta dura entre 4 y 5 horas, una vuelta de 18 hoyos. No es como cualquier otro deporte que se desarrolla en menos tiempo. No, el campo no es como un campo de tenis, de fútbol o de golf. O sea, perdón, o de vóley, quise decir, que es específico y todos se parecen y tienen diferencias muy sutiles unos a otros. El campo de golf es muy distinto y sobre todo hay muchos jugadores que no se ven entre sí. Entonces, esto hace, por ejemplo, la importancia del marcador, la importancia de la actividad y de la función que cumple porque es el garante. Es el garante, ¿no? Del juego, claro, por golpe, sobre todo. Si bien no en todas las modalidades, pero en el juego por golpe es el garante y es como el veedor de que todo se desarrolle de acuerdo a las reglas y con esa normalidad que se establece, ¿no? Es un papel muy importante. No lo vamos a tratar hoy, lo vamos a ver más adelante, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Y también que no es solo importante la función del marcador, sino de todos los jugadores en juego por golpes. Todos son garantes de esta normalidad y de que se cumplan con las reglas. Todos los jugadores. Esto viene a cuento porque normalmente los jugadores dicen, pregúntale a tu marcador. O pregúntale a tu, claro, marker, como se usa.
Sí.
O si no lo dijo el marker, no es así. No. No, no, todos los jugadores tenemos la misma responsabilidad. El marcador lo único que hace es registrarlo y firmar una tarjeta de score en las situaciones normales, ¿no? Fuera de esta época de pandemia, que es una etapa especial en la vida de todos los golfistas y de todas las personas. Pero todos son responsables de aplicar las reglas y de advertir las infracciones que observen. Antes del juego, yo quería referirme rápidamente a que cuando nos anotamos para jugar en un club, tenemos que tener una idea sobre los requisitos del club anfitrión, ¿no? Un club puede tener requerimientos especiales para que, por ejemplo, solo puedan acceder socios o solo puedan acceder invitados por un socio, puede tener algún código de vestimenta que hay que respetar.
Ajá, claro.
Son variados, ¿no? Y también, a partir del 2019, los comités pueden establecer, por medio de una regla local, un código de conducta, con la cual establecen ciertas penalizaciones a actitudes o acciones de los jugadores que antes no tenían penalizaciones en golpes, como ahora sí se puede hacer, además de descalificar. Ajá. Pero son particulares de cada comité, pero normalmente están vinculadas a la idiosincrasia de un determinado club.
Uh-huh. Está bien.
Bien, el segundo punto es que las jugadoras tienen que conocer las condiciones de la competición. Normalmente esto suena como un nombre muy serio, pero toda competencia a la que una se inscriba tiene atrás un respaldo que son las condiciones de la competición. Desde
Claro.
2019 está más dividido, ¿no? Lo que es condiciones de competición o lo que se establece por regla local o reglas locales permitidas. En las condiciones de la competición en general, digo en general porque hay excepciones, está establecido todo lo que no tiene penalizaciones en golpes. Acá
Sí.
nos acotan que pueden o no entrar los caddies. Estoy leyendo, sí,
Sí.
exactamente. O sea, hay que conocer las condiciones. Entonces, no podemos llegar con un caddie. Por ejemplo, a veces jugadores que se trasladan con sus propios caddies o llegar, por ejemplo, sin carro a un club donde suponemos que hay caddies y no hay.
No hay,
Son
claro.
detalles, ¿no es cierto? O sea, digo,
Sí.
antes de una competición para no simplemente llamar y anotarnos, que no es tan fácil, ¿no? Hay que conocer estas cosas. Siguiendo con el tema de las condiciones de la competición, decía que son todas estas condiciones que son como la estructura del torneo al que
Sí.
vamos a participar. En las condiciones principalmente está la fecha, la cantidad de
Sí.
hoyos que se van a jugar,
Claro.
el orden en el que se van a jugar, pero primero de todo es la elegibilidad, es decir, a un determinado torneo pueden participar ciertas y determinados jugadores, pueden ser matriculados o no,
Sí.
femeninos o masculinos, limitados por edad mínima o por edad máxima, o por hándicap, o también puede ser por condiciones de membresía, de una asociación, de una federación o de un club. Digamos, son todos detalles que hay que tener en cuenta y que el jugador los debe conocer. O sea, no solo tenemos que conocer las 24 reglas, las reglas locales y las definiciones, sino que las condiciones de la competición también es una información importante al comenzar. En una condición de la competición está, por ejemplo, cómo se resuelve un empate.
Claro, también.
Normalmente el golfista no le importa porque supone que no va a empatar. Y es una situación que surge. Pero que sepan que no es algo que se decide en el momento, es algo que está escrito. ¿Cómo se van
Claro.
a resolver los empates? Es una cuestión importante, no se puede dejar librado al azar. Y eso está en las
Total.
condiciones de la competición. Si bien, digamos, no es un dato que vayamos a leer como exhaustivamente antes de comenzar, pero sepamos que está ahí, está escrito.
Claro, en el caso que lo querramos consultar o que necesitemos, está ahí.
O que tengamos dudas de cómo se aplicó, sabemos que está
Claro,
escrito. Otra cosa
perfecto.
importante es que las competiciones, la modalidad de la competición es o match play o juego por golpes, es decir, o se define por golpes o se define por hoyos. Otro aspecto, que esto normalmente nuestras jugadoras lo saben, es si es individual o con compañeros. Esto lo
Claro.
sabemos. Y el tercer punto importante es que una competición puede hacerse por scores gross o por scores netos. Es decir,
Claro.
scores gross sin deducir el hándicap y por scores netos deduciendo
Netos.
el hándicap. Las categorías, o sea, cómo se dividen las categorías, también está en las condiciones de la competición.
Claro.
Normalmente, si es individual o por compañeros, es algo que se sabe. Normalmente está también en las condiciones de la competición cómo se hay que inscribir. A lo mejor hay un requisito que sea online y no hay otra manera, y cuáles son las fechas límites para inscribirse a un torneo, ¿no? Y otra cosa importante que está en las condiciones de la competición es el área de salida que se va a utilizar en ese torneo. Nosotras las
Claro.
mujeres estamos muy acostumbradas a que normalmente hay una. En algunas
Sí.
competiciones hay dos y es muy importante saber cuál es el área de salida. Recuerden que
Claro.
un error en un área de salida que no se corrige antes de salir de la próxima significa la descalificación. Si estamos
Calificación,
jugando
claro.
un torneo o sea, y no tiene atenuantes, no hay forma de evitarlo. Esto no se puede corregir de ninguna manera. Entonces, a lo mejor viajamos a un torneo de tres vueltas o cuatro, si estamos muy en estado, y no, le erramos de esa manera en la primera área de salida y no lo corregimos antes de pegar de la segunda,
Ya está.
y lo vamos a mirar al torneo, lo vamos a mirar desde atrás.
Claro.
O a veces ha pasado que hay jugadoras que desarrollan toda la primera vuelta saliendo desde una determinada área de un color y se enteran en la segunda vuelta o al finalizar la primera vuelta que no fue así. Y no hay forma de arreglarlo a esto, de ninguna manera.
No. Por eso hay que estar atento.
De ninguna manera.
Sí.
Y eso está escrito en las condiciones de la competición. Bueno, la otra cosa que una jugadora hace además cuando llega a un club es recoger la tarjeta y en lo posible, y acaba la recomendación, las reglas locales.
Sí.
Hay comités que hacen reglas locales muy largas. A veces se hacen reglas locales complejas y lo más importante está en negrita o lo más importante está en una pizarra. Por ejemplo, claro. Si hay algo muy especial para ese día, a veces, digamos, no está de más ese vistazo que tiene que hacer la jugadora cuando llega, cuando saca su tarjeta y todo lo demás, a ver si hay algún cartel, para no estar preguntándolo en el campo, que le puede significar demora, le puede significar la desconcentración y los errores, ni hablar, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, el procedimiento de un asiento preferido o de un lay preferido, como se llama esta regla, también es distinto. Ahora, claro. Con las reglas 2019, ha cambiado muchísimo, digamos, muchísimo. El modelo de regla local no requiere que la bola se marque, por ejemplo.
Ajá.
Pero si un comité decide que sería un juego más justo pedir a los jugadores que marquen antes de levantar la bola para hacer el lay mejorado, lo puede hacer.
Claro.
Digamos, eso que vos decís son las limitaciones a dónde sí y a dónde no se puede aplicar esa regla. Sí, eso ahora va a estar bastante más restringido porque, vuelvo a decir, las reglas 2019 dentro del modelo de regla local que establecen sobre este tema prohíben hacer alivio en toda el área general. Digamos, lo limitan a las áreas cortadas bajas. Después hay situaciones de excepción, pero como primer medida, y lo más importante, es que las reglas establecen la posibilidad de un asiento preferido en zonas cortadas bajas, es decir, en un fairway. No habría posibilidad en un rough. Aclaro que hay excepciones, porque algunos comités lo establecen, digamos, y lo permiten si consideran que el estado del campo es determinado, digamos que está muy deteriorado, que sería un juego muy injusto si no lo colocaran. Por ejemplo, si ha habido mucha lluvia, hay mucho barro,
claro.
o mucha humedad en el campo, se suele agregar y extender el line mejorado a toda el área general. Pero no es lo que está permitido por la regla o el modelo de regla local de la actual.
Bien.
Otra cosa importante que hay en las reglas locales son los límites. O sea, obviamente, y hasta nos olvidamos, cómo se considera un fuera de límites cuando hay líneas, cuando hay estacas o cuando hay un cerco. Pero puede haber otros límites que no sean tan claros y que el comité simplemente los describió en una regla local. Por ejemplo, si hay un muro, ¿no?
Sí.
O sea, todos sabemos que cuando hay una línea, el fuera de límites está determinado por el borde interno de la línea.
Sí.
Y que una bola está fuera de límites cuando toda ella reposa fuera de esa línea imaginaria.
Claro.
¿Sí? Cuando el fuera de límites está establecido por un cerco, lo que determina esa línea divisoria es la línea entre el borde interno de las estacas o postes de ese cerco. O sea,
sí.
Hay muchas formas, imagínate infinidad de campos. Pero si, por ejemplo, hay un muro, una pared, que puede ser baja o puede ser un paredón, el comité tiene que determinar, digamos, porque eso no está establecido de manera automática como en la definición del fuera de límites. Entonces, una bola que está contra un paredón puede estar dentro de límites y una bola que está arriba de la pared podría estar dentro o fuera según el comité lo haya determinado. Por ejemplo, si dice que el fuera de límites es el borde interno del paredón, la bola que está arriba del paredón, toda fuera, está fuera de límites. Pero si un comité puede decir que el fuera de límites es todo lo que está más allá de ese paredón, entonces una bola sobre la pared estaría dentro de límites. Y no creas que estas cosas no suceden en la práctica. Suceden. A veces hay pequeños zócalos que forman el fuera de límite de determinada altura y tienen un espesor. Y la bola queda ahí. O sea, aunque parezca extraño, la bola queda. Y si no sabemos, bueno, vamos a estar preguntando, yendo, viniendo para saber si esa bola está dentro o está afuera. Está bien, hay posibilidades, podemos saber, hay métodos para salir de esa encrucijada, pero está bueno conocerlos. Otra cosa que hay en las condiciones, perdón, en las
Regla.
reglas locales, que son las que habría que leer, donde hay un terreno de reparación, donde hay zonas de juego prohibido. Digamos, el terreno en reparación normalmente es opcional. El alivio. Pero en una zona de juego prohibido, el alivio es obligatorio.
Es
Entonces,
obligatorio.
ese renglóncito estaría bueno saberlo, digamos. O si
Claro.
está destacado de alguna manera, puede haber una zona de vivero donde esté prohibido jugar, ni hablar de las plantaciones que son jóvenes y entonces se protegen. Ahí hay que aliviarse. El jugar sin aliviarse desde esos lugares conlleva una penalización general.
Claro.
Que una vez que se ejecutó el golpe desde el lugar que estaba prohibido, también no hay forma de volver atrás. Cuenta
Bueno,
el golpe, cuenta el golpe y además se incurre en la penalización general. Y si
organización, claro.
hacemos dos golpes desde un lugar equivocado, cuentan los dos golpes y cuentan las dos penalizaciones. Ahí no hay acto
Claro.
relacionado ni ninguna de estas cosas que
Nada.
valga. Viste, como hicimos en los quiz, que si hacía dos
Claro.
actos relacionados, se
Relacionado.
sumaba la penalización más alta y nada más. No, no, acá no existe eso. Jugar desde una zona de juego prohibido, que puede ser un vivero, puede ser una zona de, como dije antes, o puede haber un cantero de flores que el comité
Claro.
desea que no se dañe. Está. ¿Qué otra cosa? Hablando lo que preguntaron el otro día, ¿te acordás del área de penalización roja? ¿Por qué no estaba más el fuera de límites en el margen opuesto?
Sí,
Está, por
eso,
ejemplo,
sí.
eso, la única manera de saber si hay alivio, que es muy raro, ¿eh? No crean que lo van a encontrar, es muy raro, pero están las reglas locales. No hay otro lugar donde un comité lo pueda avisar. Hace muchos años era una costumbre de los clubes imprimir las reglas locales de un lado de la
Sí,
tarjeta, pero había
sí.
muchas menos reglas locales. Ahora es como que hay más posibilidades, hay más cosas en los campos y más posibilidades de dar o no dar alivio. Entonces esas aclaraciones prácticamente ya no se colocan más. Tendríamos que hacer tarjetas muy
Ajá.
grandes y eso
Ah,
obviamente
bien,
conlleva un
entonces,
costo. Y otra cosa,
claro.
no te olvides que lo que está impreso tendría que ser muy permanente, ¿no? Para que toda
Claro,
una
claro.
impresión de tarjetas valga. Así que en general ustedes ahora van a ver, y más con lo de 2019, o sea, no digo que no exista, pero no es tan común. No es tan
Bien.
común que estén todas las reglas locales. Y
Bien.
podría ser, en última instancia, que estén las más importantes y las que sean más permanentes, pero no están
Claro.
todas.
Supongamos un
Otro.
fuera de límite que siempre es igual.
Que siempre es igual, exactamente,
Claro.
o que ya el comité sabe que lo va a hacer de esa manera. Otra cosa que ha
Sí.
surgido en los quiz es, ¿te acordás de las preguntas de la bola empotrada? Que
Sí,
preguntaban por qué la
totalmente.
excepción en arena. Bueno, eso, si te acordás, lo hablamos. El alivio es por regla de golf en toda el área general, con esa excepción de la arena, ¿no? En área cortada, no cortada baja, la bola
Sí.
empotrada. Pero un comité puede restringir el alivio de bola empotrada solo en las zonas cortadas bajas, como antes era la
Claro,
regla, ¿no? O sea,
claro.
si bien es raro, si bien es raro, porque prácticamente todos los campos establecen el alivio en toda el área general, podría haber un comité que solo establece que una bola está empotrada y tiene alivio en zona cortada baja.
Bien, bien.
Otra
Perfecto.
regla muy, muy importante, nueva, es la famosa regla alternativa al golpe y distancia. Esta regla
Sí.
nueva, que es por la que si la bola está perdida o fuera de límites, dropeo, digamos, con muchos requisitos, pero normalmente es
Sí.
en un punto equidistante en el fairway, esta regla es por regla local, no es automática.
Sí. Eso lo sabíamos, sí. Bueno, yo lo sabía.
Entonces, o sea, obviamente, sí, yo recomiendo, si no sé si está en vigencia, no la aplico,
No,
porque
utilizo golpe y distancia, claro.
jugaría como golpe y distancia, es una regla que requiere generalmente volver atrás. Siempre, si vos no jugás y no la aplicás, estás jugando desde un lugar equivocado con grave infracción. Y esto es lo
Claro.
mismo que dijimos hoy desde un área que no sea, de salida que no sea la tuya. Si vos jugaste con grave de lugar equivocado con grave infracción y pegaste del próximo sitio de salida, no hay forma de corregir. Lo que las reglas
Claro.
dicen, y siempre volviendo con esto que hablamos de la descalificación y que es un término que suena fuerte, lo que
Sí,
sucede en este
mucho.
caso no es que la jugadora hizo trampa, o que se equivocó, o que hizo un error, no sé, mundial. Además de la ventaja, lo que sucede es que hay que recordar la definición del juego del golf, ¿no? Es un juego en un campo, 18 hoyos o menos, que se juega golpeando la bola con un palo, desde un área de salida hasta embocarla en un green. Y se juega como
Sí.
una progresión de golpes. Es decir, salís de un área de salida correcta y continúas con esa bola hasta embocarla en el green, salvo las excepciones, ¿no? Cuando un jugador, una jugadora, juega de un lugar equivocado con grave infracción, es decir, desde un lugar donde no podía jugar y ha obtenido una ventaja significativa y no lo corrigió, no tiene un score válido para el hoyo. Es eso nada más lo que significa.
Bien.
No es una cuestión deshonrosa, es que no hay un score válido para el hoyo. Es decir, salió de la próxima área de salida, no se puede, en golf no se puede volver atrás, salvo para corregir un error, pero no puedo ir a otro hoyo. Entonces,
No.
ahí la jugadora no tiene un score válido, simplemente. Entonces, por eso se la descalifica. No porque ni es buena, ni es mala, ni es honesta o deshonesta. Digo esto
Bien.
porque hay que desacralizar un poco la palabra descalificación, que ya no, pero ya no podés estar dentro de la misma competición porque no estás a la altura de los
Realmente.
que sí cumplieron las reglas. Ese es el
Claro.
punto, ¿no?
Perfecto.
Bueno, y
Bien.
otro, como para cerrar con este tema de las reglas locales, normalmente ayudan a decidir dónde está el alivio de algo o dónde no hay alivio. Tema importante, si tengo dudas, si no leí las reglas locales o si no las entiendo, en juego por golpes siempre se pueden jugar dos bolas. Este no es
Claro.
un tema específico del área de salida, que era el tema de hoy, pero siempre se pueden jugar dos bolas en juego por
Bien.
golpes, no en match play. En dos bolas,
No.
una recomendación rápida, se debe decidir antes de ejecutar un golpe. Es decir, tengo la duda, digo, antes de seguir, voy a jugar dos bolas, una sí, y elijo cualquiera que cuente. No
Claro, está
puedo
bien.
jugar dos bolas después que jugué algo y después digo, uy, será del lugar equivocado, hice bien, hice mal. Y ahí hay que buscarle una solución a lo que sucedió. No se puede jugar dos
Claro.
bolas. Ah, igual, aunque juegue
Bien.
dos bolas, no estaría penalizado, ¿no? Pero bueno,
Bien.
en definitiva, cada campo es diferente y las reglas locales están para ayudar. Están para
Perfecto.
ayudar. Tengo mi tarjeta de score en la mano. Siempre hago la aclaración, estas cosas están modificadas en esta época de la pandemia, ya no se intercambian tarjetas, que es una regla de golf, es la regla 3-3B. Pero, digamos, vamos a hablar por la regla, por lo general, porque
Sí.
creo que pronto podríamos volver a la normalidad. Así que sepamos cuál es lo
Sí.
básico y después veamos si hay una modificación a esto. En el juego normal del golf, el jugador tiene su tarjeta en la mano y ese es su
Sí.
documento. Ese documento es importante. Tampoco es una cuestión sagrada que si lo pierdo estoy descalificado. No, sepamos
No.
que si lo pierdo o se me deteriora, se me moja, puedo tomar otra tarjeta, puedo pedir, mientras tanto puedo anotar en
Y
otro lado.
rehacerla, claro.
Y se rehace, exactamente. Pero en la tarjeta, normalmente, además del nombre, la fecha, por cortesía, el comité anota el hándicap del jugador. Pero
Sí,
sepamos esto que
pero
estaba en una de las preguntas del juez.
sí.
Es una cortesía de un comité. Y el que no se tiene que equivocar en anotar el hándicap es el jugador, no el comité,
claro,
ni el empleado que me recibió o me dio la tarjeta en el momento. La responsabilidad es del jugador. Y sepamos esto importante, si anoté un hándicap más alto y eso afecta, sí, la cantidad de golpes que recibo, estoy descalificada. Y esto es lo mismo que lo otro, no hay forma. Aunque a algunas, sí, jugadoras les parezca un detalle menor. No es así.
No.
Es lo que dicen las reglas. Y si me equivoqué y puse un hándicap menor, juego con ese hándicap. En match play es lo mismo. Si dije,
claro,
de más, si dije de más y mi contrario ejecutó un golpe, estoy descalificado porque empezó la vuelta sabiendo o creyendo que esas eran sus condiciones de juego.
Claro.
Y si digo de menos, obviamente, igual que en el juego por golpe, juego con ese menor. Que mirar muy bien el hándicap al principio, y acordar, y si no lo conozco, en todos los clubes están normalmente publicados, si es tu propio club, y si no, hay que preguntarlo en casilla, porque online se pueden conocer los hándicaps de todos los jugadores. Y de última, no entrego la tarjeta hasta que no lo conozca.
Claro.
No hay otra forma con esto. Bueno, vamos, ya tenemos la tarjeta y nos vamos caminando a nuestra primera área de salida. Nuestra primera área. Digamos que la primera área de salida no siempre es del hoyo 1. Puede ser del 1, puede ser del 10, o puede ser cualquier hoyo del campo si es una salida simultánea.
Salida simultánea, claro.
Así que todo lo que viene ahora está referido a esa primer área o el área donde debo comenzar la vuelta, que no siempre es la del hoyo 1, porque de nada sirve que yo haga todo lo que tengo que hacer en cuanto a horario, por ejemplo, o estar lista para jugar, si lo estoy haciendo en la que no es la mía, la primera área donde tengo,
claro,
que jugar. ¿Entendés?
Claro.
Puedo estar muy bien paradita en el tee del 1, media hora antes, si es que el COVID nos permitiría, pero si mi hoyo es el 10, voy a tener que correr para estar dentro de los 5 minutos y tener solo 2 golpes de penalización en el hoyo 1.
Claro.
Estamos con eso. Ese tema es importante. Cuando nos referimos a los requisitos del primer área de salida, es del área que tenemos que jugar para comenzar la vuelta, ¿no? ¿Qué es una de las cosas más importantes, más que primero?
Y marcar la pelota, me parece, ¿no?
Muy bien. Sí, sí. Yo lo tenía
contar
como un
los
punto,
palos.
Pero lo... Contar los palos.
Contar los palos, ¿no?
Porque no hacerle una marca identificatoria a la bola puede conllevar a que tenga algún dolor de cabeza, que no la puede identificar,
claro,
pero no está penalizado.
Está bien.
No está penalizado. Eso, ya digo, si lo tenía como último punto, pero lo vamos a decir rápido por las dudas que nos llegamos. No hay penalización por no marcar la bola. Tampoco hay penalización por no decirle a mis compañeras de línea qué bola estoy jugando. Digo, porque esto a veces también lleva a dudas. No hay,
sí,
penalización.
Sí, es verdad.
No estoy obligada a decir juego tal, de tal número y de tal color. No estoy obligada. Pero ayuda. Ayuda a la claridad. Lo mismo que siempre,
claro,
hablamos, ¿te acordás? De que es bueno, no es obligatorio marcar una bola que no hay que reponer, pero ayuda para darle claridad al procedimiento de alivio.
Perfecto.
Decir qué bola estoy jugando facilita el juego si hay algún problema. Y colocarle una marca identificatoria es una recomendación, porque si una bola está perdida, si una bola está arriba en árbol, como hablamos el otro día, ¿te acuerdas?
Como el otro
caso
día.
De alivio,
sí.
Y o hay dos bolas iguales de la misma marca, modelo, número y estado, lo único que me va a salvar de no tener mi bola perdida es que tenga una marca que le haya colocado yo. O por lo menos que no la haya colocado yo, pero que la bola ya la tenía.
Sí.
Bueno, vamos con los palos, porque esto sí, un error en los palos es una penalización en el momento. La jugadora no puede comenzar una vuelta con más de 14 palos, ni tener más de 14 palos en ningún momento de la vuelta. 14 palos, puede ser cualquiera, puede tener repetidos los palos, porque esa es una pregunta recurrente. Puedo tener dos pads, sí. Puedo tener dos dry, sí. Puedes tener los palos que vos quieras. Lo único que importa es que el número máximo no sea, o sea, que no supere el máximo de 14. ¿Qué pasa cuando tengo más de 14 palos? Hay como una posibilidad de que si llego al área de salida inadvertidamente, digamos, o accidentalmente descubro ahí que tengo más de 14 palos, las reglas me permiten, por medio de un procedimiento, digamos, no estar penalizado. Esto cubre estas circunstancias de donde no tengo dónde dejar un palo. ¿Se entiende? O sea, las reglas no me obligan a revolear o tirar un palo antes de comenzar, porque si no voy a tener penalización. Bueno, muy bien. Esas son... En las reglas hay como dos excepciones. Una es si levanto un palo por cortesía para acercárselo a otra jugadora. No, sí. No cuenta para el límite de 14 no. palos. ¿Entendés? Claro. Esta es la definición. Vos elegiste tus palos, pero levantar uno en el campo que alguien se olvidó por cortesía y se lo quiero alcanzar y se lo puedo estar llevando a lo mejor dos hoyos o tres hoyos hasta que la alcance... Pero... o hasta que me la cruce en el campo, no es penalidad. Y las reglas mencionan otro, que por ejemplo es si alguien por error coloca un palo en nuestra bolsa. Bueno, entonces, si alguien inadvertidamente coloca un palo, o dos palos, o tres palos en mi bolsa, no estoy infringiendo la regla. Son, claro. Son excepciones que las reglas las contemplan, ¿no?
Claro.
Este procedimiento en el área de salida... que el jugador ni, o la jugadora ni bien advierte que tiene más de 14 palos, tiene que declarar uno fuera de juego. Y esto lo puede hacer sacándolo de la bolsa, poniéndolo en el carrito,
revés,
si tiene un carro eléctrico,
claro.
Al revés, diciéndoselo a alguien. Lo que es importante es que tengo 15 palos, che, declaro uno fuera de juego. No.
Claro.
No, hay que identificar, hay que mostrar. Tiene que ser... Tiene que ser obvio cuál
claro.
es el que no, porque lo que significa es que ese palo no lo puedo usar.
No, lógico.
No lo puedo usar porque no lo puedo usar. Estoy descalificado si uso un palo que declaré fuera de juego. Y como para seguir fuera del área de salida, si yo no me doy cuenta, porque a veces pasa, vamos al driving... o vamos con varios palos, lo pongo en la bolsa de una compañera y mientras tanto voy al baño y salgo. Y hay veces que a alguien le quedaron más de 15 palos sin darse cuenta. Si sale, es decir, si ejecuta un golpe de la primera área de salida y descubre hasta salir del próximo hoyo que tiene más de 15 palos, o de 14, perdón, tiene un palo de más, o dos, o tres... Tiene que hacer el mismo procedimiento, declarar el palo fuera de juego, decírselo a alguien, darlo vuelta, digamos, una acción que es concreta. Y ese palo tampoco se puede usar y no está obligado a tirarlo en el medio del campo. La penalización es máxima, digamos. Son, en juego por golpes, dos golpes, es decir, lo que es la penalización general, y el máximo es de dos hoyos. Es decir, si lo descubro dentro del hoyo uno, voy a tener dos golpes. Si lo descubro... En el 2, 4. Pero de ahí en más, ya no tengo más cantidad. No tengo más cantidad de golpes. Incluso, otra pregunta. ¿Puedo llegar a entregar la tarjeta? Digamos. Pero, o sea, quiero decir, terminó la vuelta. Pero el tema es que en el momento en que advierto la infracción, tengo que avisar...
Claro.
Es tarde, sí, pero tengo que avisar, tengo que hacer, digamos, en el momento de la vuelta que estamos dando, hacer esta acción de declarar el palo fuera de juego y sumar en el momento de entregar la tarjeta o ahí en ese momento las penalidades correspondientes, en el 1 y en el 2. Sí, obviamente si estoy en el... Son dos golpes en cada hoyo, nada más.
Nada más, perfecto.
Si estás en el hoyo 8, dos golpes en el 1 y en el 2, nada más, es un límite.
Ajá, bien.
Es un límite. Por las dudas, si lo quieren saber, en el es bastante. En el caso de match play, en el caso de match play no es la pérdida del hoyo. No es pérdida del hoyo. ¿Estamos? Pero se hace una deducción de hoyos, de uno o de dos. Vamos, habría todavía una excepción más si entrega la tarjeta. solamente si no sabía que había cometido esa infracción. En juego por golpes, anoto un score menor del que realmente hice y entrego mi tarjeta, estoy descalificado, excepto que el score menor sea por no haber incluido una penalidad que desconocía que había infringido. Claro. Es decir, realmente la jugadora tiene que saber hasta el momento de entregar la tarjeta que no desconocer que había cometido esa penalidad, si no estaría descalificada. Pero digamos, todavía hay tiempo de arreglarlo. Una verdad de perogrullo, no se comparten palos.
No se
comparten palos.
No.
Hay una excepción muy limitada que es en el juego con compañeros, es decir, si estoy jugando un fourball, un foursome,
sí,
alguna de esas modalidades puedo usar, pero máximo 14 entre las dos y,
claro,
y las dos las compartimos. Pero es una limitada excepción. Los palos no se comparten. No se comparten para golpes que cuentan en el score. Esto también es una pregunta, porque a veces estamos esperando y usamos un pat, por ejemplo, para... Le probamos el pat a nuestra compañera, el palo, el patter.
Sí, sí.
Bueno, se lo probamos. Eso está permitido dentro de los que son los golpes de práctica. Es decir, entre dos hoyos, que ya sabemos, se pueden hacer,
sí,
golpecitos chiquitos. Si yo hago un golpecito con un palo de otra compañera, no estoy infringiendo la regla, porque no estoy utilizando el palo para un golpe que cuente en el score. La jugadora entrega la tarjeta y sabía que tenía 15 palos y no incluyó la penalización, obviamente está descalificada.
Claro.
Ahora, si no sabía que tenía 15 palos, desconocía que había cometido una infracción, todavía esa tarjeta puede ser válida con la corrección que le haga el comité de adicionarle los golpes
y
en el 1
y en el 2. Bueno,
vamos con el tema de la hora de salida.
Bien.
La hora de salida es un tema importante. Los requerimientos son a la hora señalada y en el lugar establecido por el comité. La hora,
sí,
es una hora fija, ¿no?
Uh-huh.
Es una hora exacta, no son segundos más adelante. Si esta hora se retrasa por algún motivo, por ejemplo, por clima malo, porque el grupo de adelante está detenido, porque hay un árbitro atendiendo el grupo adelante y mi grupo no sale, no tengo penalización. Pero si no, la hora es la hora exacta. Aunque pegue en segundo o en tercero o en cuarto lugar, tengo que estar a la hora señalada. Si mi hora es las 10 y 15, a las 10 y 15 tengo que estar ahí. ¿Y dónde,
claro,
tengo que estar? ¿Dónde y cómo? Tengo que estar dentro de lo que se considera el ámbito del área de salida. Ahí,
claro,
cerca. A veces, lo que hablamos antes, en las condiciones de la competición, un comité puede decidir, se considera que el jugador está, por ejemplo, si está dentro del límite de la soga, por decir algo. ¿Entendés? A veces
se
establecen esos límites. ¿Y cómo? El jugador tiene que estar preparado para jugar. Y esto se define como al menos tener un palo y una bola.
Bien.
Aunque te parezca extraño, hay jugadores que han llegado corriendo al área de salida.
Sí.
En horario. Por ejemplo, 10, 15, como dijimos recién. 10, la hora 10 y 15 minutos. ¿Y llegó corriendo? Sí, llegó corriendo y llegó perfecto. Pero no tenía la bolsa, ni los palos, ni ninguna bola.
Claro.
Es como si no hubiese llegado, exactamente. Si estamos dentro de los primeros 5 minutos, vamos a tener penalización general. En el primer hoyo,
sí,
2 golpes. Si pasaron 5 minutos, hay descalificación, excepto... Digamos, esto es una regla normal y no hay excusas. No importa el tráfico, no importa que me demoré, no sé, me perdí llegando al club. Pero si un comité entiende que el jugador tiene, digamos, una justificación para haber llegado tarde, no habría penalización de ningún tipo,
bien,
ni golpes ni descalificación. Pero sepan que estas situaciones son muy extrañas, muy limitadas. Muy limitadas. Están limitadas, casi te diría, que si hay un accidente y soy médico,
bueno,
y tengo que ayudar. Un jugador no puede, digamos, poner como excusa de no llegar a horario el que haya un accidente en el camino.
Sí.
Digo, y te lo dejo abierto porque en la medida, muy extraño, ¿no? En la medida que una situación de estas afecte a mucha cantidad de competidores que,
sí,
estaban inscritos...
Sí, nos ha pasado. Sí, nos
ahí
ha pasado.
El comité,
sí,
podría considerar, mirá lo que estamos hablando, podría considerar esta situación como excepcional y entonces no considerar la pena de descalificación de estos jugadores. Pero vuelvo a decir, es algo excepcional. En general, perfecto, se establece que un jugador debería salir con el tiempo suficiente y con toda la antelación posible. Obviamente que nunca vamos a prever un accidente de magnitud, pero claro, digamos, que sepamos que no es que es automático, ¿no? Y casi te diría que no. Si no están afectados, claro, una gran cantidad de jugadores, el comité no va a eximir de esta penalización. Porque en la práctica, a nosotros como árbitros nos pasa, está viendo el jugador o llama por teléfono y dice, vos sabés que hay un accidente. Y o sea, parece que a veces hay accidente en todas las rutas y no es así.
Claro,
simplemente,
no es así.
Simplemente
no
es que quiso llegar tarde o se demoró o no calculó bien el tiempo y esas cosas no están contempladas, ¿no?
Claro.
El que el jugador no lo piense bien, ¿no? Bueno, si te parece, vamos directamente, un detalle más que no hay que olvidar. La jugadora debe permanecer en el grupo que estableció el comité.
O sea, en esa línea.
En esa línea, se llama grupo, exactamente.
Perfecto.
A veces hay pequeñas o no circunstancias que permiten que una jugadora en el medio del campo pueda cambiar de grupo. Por ejemplo, se quedó sola,
sí,
y atrás viene una línea de dos. Si no tiene manera de avisar al comité, podría haber alguna forma de subsanar esto cuando llegue y lo avise. Pero en general, cambiar de grupo significa la descalificación. O sea, si vos cambias de grupo sin acuerdo del comité, estás descalificada. No puedo jugar con mis amigas porque quise. No puedo.
Ajá.
Ni siquiera si hasta tengo un problema legal, judicial, ni siquiera si estoy enemistada con la persona que me tocó. Esas son otras cuestiones y hay que resolverlas antes. Pero en el campo o en el primer área de salida y durante la vuelta no se puede cambiar de grupo.
Muy bien.
Ni si estoy jugando juego por golpe, ni si estoy jugando match, ¿eh? O sea, porque
bien,
hay veces que se juegan dos match en la misma línea, digamos, a veces.
Sí,
ese es el grupo. Ese es el grupo, o la línea, como se le dice. Comité. El starter es un delegado del comité. O sea, se supone que quien está dando las salidas es alguien al que el comité le delegó esa función. Si el starter lo hace, el comité no va a desconocer nunca lo que hizo un starter, porque de hecho es alguien que él colocó, que el propio comité colocó.
Claro,
esa. Si están ahora, tengan en cuenta, porque a veces pasa, avísenle al starter. El starter nos dijo, y por ahí no es el starter. Por ahí es alguien del club que pasaba caminando por ese lugar y les dijo, salgan, si total el hoyo está libre. No es lo mismo el starter y no es lo mismo el comité a cualquier persona de una comisión o subcomisión de golf de un club. Ese rectangulito tan especial, que tiene reglas tan específicas, tiene unas dimensiones que de largo está formado por el largo de dos palos. Dos palos medidos con el palo más largo de la jugadora, excepto el putter. O sea, si la jugadora es muy alta y tiene palo más largo, va a tener un área de salida más larga,
más grande,
de mayor profundidad, que una jugadora de menor estatura y que juegue con palos más cortos. O de una niña muy chiquita que juegue con palos más cortos. Los chicos tienen áreas de salida que son cortitas, porque están medidas con su palo más largo. El área de salida es ese rectángulo donde yo voy a comenzar cada hoyo. Es decir, si la vuelta tiene 18 hoyos, voy a tener 18 áreas de salida. Y estas reglas específicas se aplican a ese rectángulo de cada hoyo, no a cualquier rectángulo, no otro rectángulo en ese hoyo, ni cualquier rectángulo le digo porque para decirlo, ¿no? Para entenderlo. Esa área de salida, voy a tener 18 áreas de salida durante una vuelta, si la vuelta es a 18 hoyos, y no es para otro lado. Y en ese pedacito de campo, que además es una de las 5 áreas del campo, se aplican reglas específicas, es decir, en ese pedacito de campo, mientras la bola esté ahí, puedo hacer cosas que no puedo hacer en otro lado del campo. En el área de salida se pueden hacer cosas que son específicas.
Sí.
La bola se puede acomodar arriba de un tee, es el único lugar donde esto se puede hacer. La jugadora puede alterar la superficie del suelo, es el único lugar donde esto se puede hacer. Puede arrancar arrancar pasto es el único lugar. Es el, excepto en el green, que también se puede hacer, puede mover arena y tierra suelta, aplastar, ¿no? Y también es el único lugar donde puede quitar agua, o sea, rocío, agua. Es el único lugar sin penalización. Y también es el único lugar donde, si la bola está ahí, la puedo mover a otro lugar sin penalización. En ningún campo, en ninguna parte del campo yo puedo mover a voluntad mi bola y jugarla de otro lugar como en el área de salida. Ojo, las normas son para el cuadradito. No incluye, por ejemplo, el pasto o el agua que está afuera del área de salida. Que es decir, que está fuera de los límites que le dan las marcas. Que la papa aérea es un golpe.
Ah, eso. Claro.
La papa aérea es golpe. Aunque la bola no se mueva.
Aunque no tuvo intención de golpear, eso cuenta como uno.
Cuenta como golpe, se haya movido o no, o poquito la bola, cuenta como golpe. Como está en, si está dentro del área de salida, la puede mover a cualquier lugar y va a ejecutar el segundo golpe. Pero no tiene penalidad por moverla.
La puede volver a poner arriba del tee, por ejemplo, si se hubiese caído.
Sí, y cambiarla de lugar al tee. Si, por ejemplo, a veces se hace un divot, pero se levanta el césped, porque se hace una papa no solo aérea, sino a veces golpeando atrás y la bola no se mueve. Lo que es importante es que se puede mover. Ahora, si con un swing de práctica, es decir, no tuve intención de hacer un golpe, pero con un swing de práctica moví la bola, no hay penalización.
No,
porque la bola no está en juego, eso es lo importante. Esto es diferente al green. En el green no hay penalidad por mover la bola accidentalmente, por ejemplo, con un swing de práctica. En el área de salida tampoco hay penalidad, pero básicamente porque la bola no está en juego.
Claro.
En el área de salida la bola está en juego cuando se ejecuta el primer golpe.
Bien.
Sea aérea, o sea, sea papa aérea o no, pero tiene que haber un primer golpe para saber que esa bola está en juego.
Estas charlas también están disponibles en los videos de Instagram de nuestra asociación.